Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí. Dios, gracias que a pesar del frío hemos podido llegar aquí. Y pedimos, Dios, que el calor de la amistad, de la comunión contigo, de poder estar juntos, sea algo, algo bueno para nuestras vidas, una bendición para nuestras vidas. Dios, queremos pedirte que tú bendigas a los que no han podido venir todavía, los que están de venida. Y los que no van a poder llegar hoy. Pero Señor, queremos pedir que en esta mañana que tú te glorifiques. Dios, que tú abres nuestros ojos para verte mejor en tu santidad, en tu pureza. Y Dios, que tú nos enseñes a caminar contigo. Ven Espíritu Santo, te pedimos. Llénanos de nuevo. Abre nuestros ojos. Toca nuestras vidas. Haznos más útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca capítulo 5, ¿no? De 1 Corintios. Entonces, hemos estado estudiando, ¿no? En 1 Corintios y llegamos ahora a capítulo 5. Para resumir, para los que no han estado, en esta iglesia hay divisiones, hay diferentes líderes y grupos que se están levantando, que no están construyendo sobre el mismo fundamento de Jesús y están criticando a Pablo, el que escribe la carta y que fundó la iglesia, y están intentando hacerse ver a ellos mismos como grandes, como más sabios y mejores. Pero Pablo dice en el último capítulo que leímos, en capítulo 4, que él va a venir como un padre para ellos. Y va a ser o para disciplinarles o para llegar con cariño, ¿no? con suavidad. Ahora vamos a leer capítulo 5. Y es un capítulo que habla de temas un poco complicados, ¿no? Habla de disciplina. Sí, 1 Corintios capítulo 5. Y recuerdo, ¿no? que he dicho, ¿no? que cada una de las cartas en el Nuevo Testamento es como una conversación telefónica que se escucha solo la mitad, o sea, solo la persona que está a tu lado escuchas, pero lo que ellos están hablando con la otra persona no escuchas. Entonces hay que hacer un poco de como adivinanzas o sea, investigación para entender toda la conversación. Entonces, estamos en capítulo 5. Antes de leerlo quisiera contarles una historia. Bueno, no es una historia, algo quizás que les interesa. Hace, a ver si no me equivoco, que estamos 2000, hace 400 años en Inglaterra, se levantó una rebelión contra el rey. Y el líder del ejército que se levantó en la rebelión se llamaba Oliver Cromwell. Y él en un momento dijo algo que hasta hoy día ha llegado a ser un dicho en inglés. Él en ese tiempo, por ejemplo, creó un ejército profesional. O sea, que antes se reclutaba la gente. Cuando había necesidad de guerra, todos tenían que ir obligatoriamente a la guerra. Pero él creó un ejército profesional que les pagaba, ¿no? Y los entrenaba. Y lo interesante en ese tiempo era que como era un tiempo de reyes y de la nobleza, y después recién abajo venía la gente normal, ¿no? Común y corriente. Él organizó su ejército conforme a la capacidad de la persona. Ya no era según la familia en que naciste, o sea, según su apellido. O sea, poder llegar a ser oficial de más alto grado porque soy de la familia tal, o soy duque de tal departamento, o sea, tengo un título. Sino cualquier persona podría llegar a ser, los diferentes rangos que tenían, pero capitán, general y todo eso. De hecho, uno de los líderes del ejército era un carnicero, o sea, una persona sencilla que tenía su carnicería, pero llegó a ser uno de los líderes grandes en ese batallón. Ahora, Esa era la actitud de esa persona, ¿no? De que todos somos iguales, no queremos ya reyes, queremos ser una república, ya no un reino. Pero el dicho que él, la cosa que él dijo, que llegó a ser un dicho en inglés, era porque le pintaron, un cuadro, un retrato de él, y lo hacían, como si lo hubieran maquillado, le hicieron parecer mucho más bonito de lo que es. Realmente, y él dijo, no quiero así, yo quiero que en el cuadro se me den como tal como soy, con todos mis granos, con mis verrugas, con tal como estoy, verrugas y todo. Y eso ha llegado a ser un dicho en inglés, cuando se ve la cosa tal como es, decimos, es verrugas y todo. y él quería... No quería fingir algo, quería ser honesto. O sea, yo soy así. A ver, ahora, hoy en día vemos eso, ¿no? En las revistas, los modelos y los modelos son tan maquillados que no se ven ningún granito, ninguna marca de imperfección. Y quizás uno pensaría que Dios, al escribir al darnos su palabra, nos mostraría todo con perfección, todo santo y puro. Pero no es así. La Biblia nos demuestra al pueblo de Dios con verrugas y todo. O sea, sabemos, ¿no?, las historias de los errores, ¿no?, de Abraham, de David, de Moisés. En el Nuevo Testamento, ¿no?, tenemos las historias de Pedro. Y ahora en Corintios tenemos una iglesia con verrugas y todo. Y ahora vamos a leer un capítulo que demuestra uno de sus grandes verrugas, justo en el punto de nariz, podemos decir, ¿no? O sea, la Biblia es tan honesta que nos demuestra todos los errores de las personas. O sea, no pone maquillaje sobre nadie. O sea, solo se ve a Jesús como perfecto, ¿no? Como era, justo como era. Pero las demás personas también se ve como eran, con sus errores, con sus debilidades, sus temores, sus pecados. Y la iglesia misma, no, en el primer siglo aún, no era algo perfecto, ¿no? Que todos se amaban, con todos, que nadie pecaba, que todos valientes predicaban el Evangelio, sino que vemos todos sus errores. Vamos a leer, de hecho leamos desde capítulo 4, versículo 18, para hacer el enlace con lo que estudiamos la semana pasada. 1 Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice así: Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder, y los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, ¿Qué es la malicia y la perversidad? Sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Oremos. Señor, esta palabra, este pasaje es un pasaje bastante pesado, Dios. Hay cosas graves, cosas muy serias que se hablan. Pero Señor, quiero pedir que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor, a poder aplicarla a nuestra situación, a entender tu forma de ser, Señor, tus pensamientos, tu manera de actuar. Dios, queremos encaminarnos en tus caminos, vivir como tú quieres que vivamos, para que nuestras vidas reflejen tu gloria. Que seamos santos y puros, sin mancha delante de ti, y útiles en tus manos. Dios, enséñanos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ya les dije, no les avisé, ¿no?, que era pesado. Duro. Entonces, vamos a comenzar en el primer versículo, versículo 1. ¿Es ya del dominio público que hay entre ustedes? Ah, sí. Primero Corintios 5. Ya lo tienen. ¿Cómo estás? ¿Qué hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera? A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de sus padres, de su padre. Primero, quizás vale la pena decir que cuando dice uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, probablemente no está hablando de su propia madre, sino de su madrastra, ¿no? Pero la cosa es que aún así es feísimo esa situación, ¿no? Y aún, dice, aún ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, hay algo que está pasando en esta iglesia que ni siquiera en esa ciudad de Corinto, que hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era una ciudad donde había mucha inmoralidad. Incluso los templos que tenían a sus dioses trabajaban prostitutas, ¿no? O sea, los sacerdotes, sacerdotas, eran básicamente prostitutas, ¿no? La idea era que juntarse con ellos traía la bendición de la, ¿cómo es?, fecundidad, o sea, que iba a dar más fruto, ¿no?, los campos, los sembrados, porque hemos ido a hacer un rito de productivo, podemos decir, ¿no?, de aumentar producción ahí en el templo. Pero aún en esa situación, en esa cultura, lo que está pasando en esa iglesia es visto como algo malo, algo errado, aún por los paganos. Antes de llegar a eso, quiero hablar un poco de esa palabra o el término aquí que es traducido inmoralidad sexual. La Biblia usa esa palabra, o sea, la palabra original es porneia, que de ahí viene la palabra pornografía, ¿no? Pero se usa a través de toda la Biblia en muchos diferentes casos. No solo, o sea, habla, por ejemplo, de, tengo una lista aquí que dice de tener relaciones antes de ser casado, de tener relaciones con alguien que no es su esposo o esposa, o sea, fuera del matrimonio, de relaciones de incesto, que es este caso aquí, de tener relaciones con alguien del mismo género, o sea, homosexualidad, lesbianismo, también tener relaciones con animales. O sea, en cada caso usa esa misma palabra, aunque hay otras palabras específicas para algunos de estos. Esa palabra es general. Y la Biblia, o sea, siempre habla en contra de estas cosas. Y vale la pena decir, ¿no? Que porque nuestra cultura aquí en Santa Cruz es aceptado muchas veces este tipo de relaciones. O sea, relaciones con una persona que no es la esposa o el esposo de la persona. Y vale la pena aclarar que en toda la Biblia está mal visto eso. Está mal, es un pecado delante de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en relaciones así. En realidad tenemos que ver, o sea, como este pasaje dice, hay pasos que hay que tomar para corregir las situaciones que vivimos cuando estamos en pecado. Vamos a ver más adelante qué es lo que hay que hacer en esta situación. Pero quería resaltar eso, que Dios, o sea, a través de toda la Biblia, aclara que la relación sexual es solo para el matrimonio. O sea, un hombre y una mujer casados delante de Dios, en un pacto que es el matrimonio. Cuando digo delante de Dios, no estoy diferenciando entre un matrimonio civil que se hace, ¿no?, con un registro civil aquí en Bolivia o en la iglesia, porque en ambos matrimonios lo que uno hace es un voto delante de Dios, comprometiéndose a ser fiel a tu pareja. Tengo aquí más o menos lo que se dice, ¿no?, en un matrimonio. Dice: yo te desposo para hacerte fiel, amarte y respetarte en las buenas y en las malas, en pobreza y riqueza, enfermedad y salud, hasta que la muerte nos separe. Y este es un voto que uno toma delante de Dios. Y cuando hay ese pacto entre una pareja, ahí Dios lo considera el lugar apropiado para tener esa intimidad de relación sexual. Ahora, el mundo te dice que eso limita tu libertad, que no estás disfrutando de la vida, especialmente a los hombres, ¿no? El típico viernes de soltero, ¿no?, que hay en Santa Cruz. Es aceptable que un hombre tiene su mujer y después tiene también, tiene su esposa y después también tiene su mujer, o tiene otras mujeres. Y en muchos círculos eso es aceptado, pero delante de Dios eso está mal. Y el mundo, aunque dice que eso me da, yo tengo la libertad de hacer lo que me da la gana, yo tengo tantas mujeres, me hace más hombre. Miremos un rato el daño que hace supuesta libertad. Piense, por ejemplo, en cuántos hijos hay en Santa Cruz que no tienen padre. O sea, no viven con su padre, no viven con el hombre que ha engendrado a ellos, ¿no? Muchos. Los problemas que causa eso en la familia, a veces en una familia, una pareja, dicen, no, él trata a sus hijos diferente, pero a mis hijos de otra forma. Y hay diferencia entre los hijos porque son hijos de diferentes relaciones que se han juntado, se han separado y otra vez se han juntado. Pensemos en las enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual que hay. O sea, una lista de sinfín, ¿no?, de diferentes enfermedades, desde, ¿no?, gonorrea, sífilis, hasta VIH y todo eso. Estos son principalmente debido a las relaciones fuera de este pacto de matrimonio. Y han reproducido en todo el mundo porque hay una falta de protección sobre la relación sexual. Pensemos en el dolor que causa el divorcio, la separación. no solo entre la pareja, sino también el daño que causa a los hijos cuando ya no pueden ver a sus padres. Pensemos en el celo, ¿no? Y la violencia doméstica que genera, ¿no? ¿Cuántos golpes han habido entre parejas por celo, por falta de fidelidad dentro del matrimonio? ¿Cuántas personas hay en la cárcel, ¿no? que justamente por estas cosas, por celo, por una relación donde alguien ha sido infiel? Ahora, en cambio, ¿cómo es cuando hay este pacto? Imaginamos un mundo, ¿no? donde todos hubieran limitado la relación sexual a lo que es el matrimonio. Dentro de ese pacto que hemos hablado, ¿no? Un pacto es cuando uno se compromete a hacer algo con la otra persona. O sea, sí o sí, aunque la otra persona me falle, yo cumpliré mi parte del pacto, ¿no? Eso es. Entonces, no, yo te desposo para hacerte fiel, amarte y respetarte en las buenas y en las malas, en pobreza y riqueza, enfermedad y salud, hasta que la muerte nos separe. O sea, uno imagina una pareja joven, ¿no? que van al registro civil o a la iglesia y toman ese voto, ni saben a sus 18, 20 años, 23 años, lo que sea, ni saben qué es lo que va a venir de aquí a 10 años, 15 años, 20 años. Pero están comprometiéndose de que si nosotros vivimos bien o si vivimos en pobreza, si hay enfermedad, o sea, puede suceder que dentro de una semana uno de ellos se accidentan, queda paralítico y en la semana anterior se han comprometido de que por los próximos 50 años yo voy a vivir y voy a cuidarte. O sea, imagina, o sea, es algo pesado este voto que están tomando. Algo muy fuerte. Que a pesar de la infidelidad de la otra persona, a pesar de las discusiones que vamos a tener, a pesar de que quizás de aquí a 10 años conozca a una persona que es más bonito o más bonita o que parece o se parece ser más apropiado para mí, que nos llevamos bien, que tenemos los mismos intereses, que no hay las diferencias entre yo y ella que hay entre yo y mi esposa. A pesar de esto, yo me estoy comprometiendo a serte fiel hasta que la muerte nos separe, por los tiempos buenos y los tiempos malos, por las tragedias que puedan pasar. A veces pasan cosas en la familia, digamos, no sé, la muerte de un hijo, por ejemplo, es una tragedia que es tan fuerte que causa daño al matrimonio. O sea, hay dudas entre la pareja, ¿no? Quizás una culpa al otro por lo que pasó. Y hay ese ataque, ¿no? Como un ataque al matrimonio en ese instante. Pero hay que recordar antes de que hubo ese pacto, ese compromiso de ser fiel y de estar apegado a esa persona hasta que la muerte nos separe. O sea, la muerte de una de las parejas es lo único que libera. Ahora, esto es lo que Dios quiere que haya en el matrimonio, para crear un ambiente seguro para la relación sexual, un ambiente seguro para los niños. Ahora, comparamos la libertad, la supuesta libertad del mundo, con la verdadera libertad que hay cuando se limita el acto sexual a ese pacto. Imagina la seguridad de saber que sí o sí o sí mi esposa o mi esposo va a ser fiel a mí y yo también a ellos. Imagina la seguridad que eso brinda para los hijos, de que mis padres no van a estar en esas peleas de celo, de que se separan, de que se juntan y todo eso. Imagina la seguridad misma para uno, que todos tenemos un poco de vergüenza, ¿no? Por nuestros cuerpos, ¿no? Que soy más gordo que debería ser, que tengo esas verrugas, ¿no? Que hablamos antes, o que no soy tan fuerte, tan bonito como se ven en las películas, los modelos y todo eso. Pero al saber que mi esposa o mi esposo es la única persona que me va a ver así, desnudo, no hay comparación con la antigua pareja o con o con una persona más bonita que se ve, o sea, en otro lugar, o que conoce en otro lugar. O sea, no hay vergüenza, no hay... O sea, uno puede ya llegar a ser abierto con esa persona por la seguridad que brinda. Y la idea del matrimonio cristiano es que hay un amor que va cada día creciendo más y más y más, y es sellado por esa intimidad sexual, ¿no? Por esa relación, que como algo que solamente se disfruta dentro de esa pareja. Y, o sea, nadie de afuera puede llegar a dañar por causa de esa relación sexual. Eso es lo que Dios quería para el matrimonio. Y es lo que quiere para nosotros. Ahora, lo bueno de estar predicando, o sea, estar enseñando sistemáticamente, no un capítulo por capítulo, es que nadie puede decir que no, David me está hablando a mí, que él sabe mi situación y quiere que yo pase vergüenza. O sea, no, nada que ver eso, ¿no? Es lo que nos toca ahora. Y es necesario, o sea, hacerlo, o sea, enseñar de esta forma para que cubrimos todos los temas. Y es necesario hablar de esto porque nos toca a nosotros en nuestras vidas. Y por eso lo estamos tocando ahora. Y la idea es que viendo lo que Dios quiere para nosotros, podemos ya cambiar y adecuarnos a la perfección de Dios, al plan de Dios para nuestras vidas. Y espero que, o sea, no se van a molestar, ¿no, María y José? Porque ellos están en eso, de tomar este paso, de querer arreglar su situación y casarse. Estamos apuntando más o menos a fines de julio, ¿no? Que quieren casarse. Y para ya tener esa libertad que Dios quiere para ellos como pareja. Y de verdad es algo para celebrar, no algo para festejar. Bueno. Sí, entonces... Para terminar este punto, quiero que veamos, o sea, este capítulo 5 y capítulo 6 formen como una enseñanza entera. Entonces, quiero leer solo un versículo del capítulo 6 para que nos demos cuenta, ¿no? Dice, él hace, capítulo 6, versículo 11, en los dos anteriores versículos, ha hecho una lista de diferentes pecados. Y él dice en versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, ustedes eran así, han vivido así, pero eso era antes. Ahora hay un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir una vida diferente. Han sido ya lavados, limpiados delante de los ojos de Dios, ya son puros y santos. Entonces lo único que falta es que comencemos a vivir conforme a lo que realmente somos delante de Dios. Muy bien, entonces volvemos al capítulo 5. Ese pecado de que no, ni siquiera se tolera entre los paganos, o sea, los de afuera de la iglesia, está presente en la iglesia. Es un hombre que está viviendo como pareja con la madre, o la mujer, pero mejor dicho, de su padre, o sea, con su madrastro probablemente. Ahora, el mundo se goza cuando pasan cosas así, ¿no? En la iglesia. O sea, han escuchado, ¿no? Cuando la gente escucha de un error en la iglesia, que no sé, que el pastor hizo tal cosa, o que yo conozco un cristiano, un hermano que hizo tal cosa, y es con, o sea, no lo hablan así como qué pena o qué triste por la persona, por las vidas dañadas, sino que le hablan como con gusto, ¿no? Como si fuera, o sea, un chisme sabroso, ¿no? Que en su boca. Ahora, el problema aquí, versículo 2 dice, de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? La iglesia misma no había respondido a esta situación de pecado de la forma que debería. O sea, hay dos cosas que dice Pablo aquí que él quiere corregir. Uno es lo que sentían al respecto a lo que había pasado. Y la segunda cosa es lo que hacían. Básicamente, en vez de sentirse, a veces de sentir que eso está mal, ¿no? A ver, en vez de lamentarlo, estaba en su vida, en su orgullo. Ahora no está claro si eran orgullosos del mismo hecho o si eran orgullosos en forma general, lo que hemos visto antes, ¿no? Que eran gente orgullosa, ¿no? De que somos orgullosos. Y a pesar de que en su misma iglesia había mucho pecado que no habían corregido, quizás a eso está refiriendo. O si es otra cosa. Pero el hecho es que no respondían como deberían. O sea, no sentían lo que uno debe sentir. Dios es santo, ¿no? Nuestro Padre es santo. Y cuando hay pecado en nuestras vidas o en nuestros amigos, en nuestra iglesia más que todo, deberíamos sentirlo como algo doloroso. La palabra aquí de que dice, ¿no? No debería más bien haber lamentado lo sucedido. Es una palabra relacionado con la muerte, o sea, con un fallecimiento. Deberían sentir como si este hermano hubiera muerto. Y la segunda cosa es que no deberían más bien haber expulsado de entre ustedes este hombre. O sea, tenían que haber hecho algo para corregir esta situación y no habían hecho nada. Eso era el problema. Ahora vemos, Pablo ahora apunta a la persona, más adelante apunta a la iglesia en general, pero apuntando a la persona, ¿qué es lo que deberían hacer en este caso? Veamos en versículo 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. En otras palabras, yo, o sea, al solamente escuchar lo que está pasando, yo ya sé lo que hay que hacer. Entonces, ¿cuánto más ustedes deberían ya inmediatamente actuar y hacer algo? Dice, cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, y los acompañen en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ahora lo que llama la atención es esto de entregar a Satanás, no a este hombre. ¿Qué significa eso? Ahora, cuando uno lee los diferentes comentarios de los estudiados, ¿no?, acerca de la Biblia, hay diferentes puntos de vista. ¿Qué es lo que querían? ¿A qué es lo que referías, Pablo? Solo hay una ocasión más cuando habla de entregar a Satanás a alguien. Algunos piensan que, por ejemplo, puede ser comparando lo que pasó con Job. ¿Conocen la historia de Job en el Antiguo Testamento? Dice que él era un hombre justo, ¿no? Un hombre bueno, pero Satanás desafió a Dios diciendo que no es solo bueno, este hombre solo es bueno porque tiene todo, o sea, es un hombre rico, tiene su familia, tiene su salud. Si le pasara algo, ya él te va a maldecir, o sea, va a ir en contra de ti. Pero Dios dice, no, él es mío, él es fiel a mí. Entonces, Dios le da permiso a Satanás quitarle a Job algunas cosas. Quitarle primero sus bienes, su familia, y después al final su salud. O sea, atacarle. Dios siempre poniendo límites al sufrimiento de Job, pero como prueba para ver si realmente es un hombre justo o no, para demostrar si es justo o no. Ahora, posiblemente está refiriendo a eso, ¿no? De que permitir a que Satanás haga algo a la persona, ¿no? Que sufran algo. Es una posibilidad. La otra cosa que dice es que lo entrega a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. O sea, la palabra original es destrucción de su carne. Y algunos otros piensan que está hablando de que le tenga una enfermedad o que hasta que muera. Pero lo que he estudiado y leído es que probablemente es más refiriendo a la carne en forma de que Pablo muchas veces lo usa de que la, cuando habla, por ejemplo, de nosotros tenemos que crucificar la carne, la idea es hacer morir a la carne, la idea es hacer morir todo lo que es de nosotros, que está en contra de Dios. A comparación con lo que dice versículo 5, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, carne, por un lado, es todo lo de nosotros, la naturaleza pecaminosa, todo lo que hay en nosotros que está en contra de Dios, a comparación del espíritu, que es todo lo que es de nosotros, que está anhelando acercarnos a Dios. Todo lo que está orientado a Dios. Lo importante, o sea, que sea una enfermedad o que sea simplemente una forma de hacerle ver a este hombre que lo que está haciendo está mal y que vuelve a Dios en esa forma de destrucción de su carne o de su naturaleza pecaminosa. Lo importante es que la meta final está a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor. O sea, la idea de la disciplina que se va a hacer contra este hombre es que él sea salvo. ¿Cuál es el castigo de entregarle? Más que todo, si saltamos al versículo, bueno, lo que ya dijo en versículo 2, no deberían haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa. Y versículo 13, Dios juzgará a los de afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. La idea es decir a esta persona que mientras que siga viviendo de esta forma, que ya no sea parte de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Me explico? Sí, que ya no venga a las reuniones, quizás, que ya por lo menos que ya no participa de la Santa Cena. Y él dice antes aún en esto, ¿no?, de que de no ni siquiera comer con la persona, tratarlo como si fuera una persona de afuera, o sea, una persona, ya no un hermano, ya no un amigo, sino una persona ajena. Y la idea de eso, o sea, si quieren, cuando llegan a sus casas, leer Mateo 18, versículo 15, habla también de esto, de una forma de disciplinar a una persona que está en pecado. ¿Cómo, qué hay que hacer, ¿no? Con dos o tres testigos, o sea, acercarte a la persona que ha hecho algo mal y hablarles de su pecado. Y quizás arrepienta, ¿no? Si eso no funciona, llevar uno o dos testigos que vayan contigo y hablar con la persona. Si eso no funciona, reunir a toda la iglesia y delante de ellos, delante de toda la iglesia, ya presentar como un juicio, ¿no?, contra ellos. O sea, decir que eso está mal y hasta que usted arregle su situación, ya no puede estar. O sea, ya no sea. La clave es que está hablando de una actitud hacia el pecado, que no hay ese arrepentimiento. Más bien son orgullosos de lo que están haciendo. Entonces, cuando la persona está arrepentida por lo que ha hecho, la enseñanza a través de la Biblia y aún en 2 Corintios hay un pasaje que habla de una persona que tiene que ser restaurada, esta persona. Cuando hay arrepentimiento, uno acepta de nuevo a la persona, lo abraza, lo hace parte y lo restaura. Quizás vale la pena leer eso, ¿no? En 2 Corintios, o sea, el próximo libro en la Biblia, capítulo 2. Versículo 5. Y puede ser que este pasaje está hablando de la misma persona. O sea, no dice específicamente, puede ser que de otro pecado está hablando. Pero dice así, 2 Corintios 2, versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no me lo ha causado solo a mí hasta cierto punto. Y les digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces ahí, obviamente, había una persona, no sé si es la misma persona o no, pero habían puesto una disciplina sobre esa persona, y esa persona obviamente reaccionó, y para que no sea excesiva su tristeza, él dice, no, ya es suficiente, ¿no? Abrácenlo otra vez, recíbanlo otra vez, perdónenlo, y que sea parte de ustedes de nuevo. Y eso es parte de la disciplina que la iglesia misma pone para nosotros. Pues esa disciplina es para nuestro bien, es para que nosotros no desviemos, para que nosotros seamos salvos, ¿no? Pasamos a los próximos versículos. Ah, no, perdón, mejor no, lo dejamos para otra oportunidad. Hemos visto hasta ahora entonces lo que hizo, que Pablo se dirigió hacia esta persona que estaba en pecado. La próxima vez, quizás hoy, dentro otra oportunidad, vamos a ver cómo él dice, apunta hacia la iglesia. O sea, porque este pecado que está dentro de la iglesia no solo afecta a la persona misma y pone en peligro su vida, sino que también afecta a toda la iglesia. Y daña a la iglesia, daña a lo que la iglesia tiene que ser, tiene que reflejar. Porque la iglesia tiene que reflejar la santidad de Dios y tiene que vivir para la gloria de Dios. O sea, si en tu iglesia o en nuestra iglesia, por ejemplo, hubiera esta situación, ¿cómo nosotros podríamos ir a nuestros vecinos y decirles, venga Jesús, tienes que arrepentirte, tienes que vivir una vida nueva, que Dios te va a cambiar, si en nuestra misma iglesia estamos viviendo con pecado, ¿no? Entonces, apunta hacia eso con los próximos versículos. Pero aquí, quizás, podemos terminar pensando en este hecho de que nuestra salvación, cuando hablamos de ser salvos, no solamente apunta hacia el perdón de nuestros pecados, porque somos perdonados, ¿no?, por Jesús, por lo que hizo Jesús en la cruz, pero apunta también hacia ser salvos de nuestros pecados. O sea, no solo nos perdona lo que hemos hecho antes, sino que el propósito de Dios en nuestra salvación es salvarnos de nuestros pecados, o sea, sacarnos de nuestros pecados o sacar de nosotros el pecado que hay en nosotros. O sea, eso es la salvación. Somos salvos de nuestros pecados, no solo, digamos, del infierno en el futuro. No es que llegamos al final de nuestras vidas, recibimos perdón por nuestros pecados y no vamos al infierno, sino que la salvación es también salvarnos ahora mismo de los pecados que tenemos, o sea, cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas. Si todos ahora estamos, o sea, si todo el mundo por el pecado está como un hombre que está ahogándose en el mar, digamos, está a punto de morir porque no sabe nadar, no tiene fuerzas para salvarse, para sacarse de donde está, y muy cerca está su fin. Y así somos nosotros cuando nacemos y crecemos y vivimos en pecado. Estamos en peligro de muerte. Estamos en peligro del infierno. Pero llega un barco salvavidas y lo rescata, ¿no? Da un abrazo a este hombre o saca esta goma que es como llanta, ¿no?, que tiran, lo agarra y lo suben al barco. Ya está salvo, ya está, digamos, dentro de la iglesia, ya está perdonado esta persona. Pero ¿de qué sirvió si la persona de nuevo dice, no, me tiro otra vez al mar? Y eso es lo que está haciendo cuando vemos a nuestro pecado. La idea era salvarnos de nuestro pecado, del mar del pecado. Entonces, de nada sirve si otra vez nos metemos ahí. Y hacia eso apunta este pasaje, ¿no? De que seamos salvos de nuestros pecados, de que quitemos dentro de nosotros el pecado. Y la iglesia tiene un rol, una función. Se escucha que Silvia está llegando para el final. La iglesia está en eso también, que tenemos un rol, una función de ayudar a nosotros a limpiarnos del pecado. Hola, Silvia. Buenas noches, Silvia. Aquí hay Silvia. Sí. Buenos días. Caliente la cama, ¿no?
Los micros que no se duermen ellos.
Entonces, si la iglesia, o sea, nosotros como hermanos tenemos una función de ayudarnos a cambiar, de poder a través del ánimo, no, animarse unos a otros, no hagas eso, o estás bien, sigue adelante, no vuelvas atrás. Pero también como iglesia, se nota que no era que Pablo iba a decir que yo disciplino a esta persona, sino que toda la iglesia tenía que reunirse y todos poner la disciplina. O sea, es función de la iglesia en general ayudar a la persona a ver sus errores con el fin de que cambie, con el fin de que sea diferente. Entonces nosotros todos tenemos una función en ayudar a nuestro hermano a cambiar. Si algo está mal en mi vida, yo necesito que otros también vienen y me ayuden a cambiar, que me dicen, no, eso está mal, no hagas eso. O también que me vengan y me animen a no volver atrás. Entonces Dios está haciendo de nosotros un pueblo, no solo perdonado, sino un pueblo también santo, para su gloria. Entonces yo quiero terminar con este pensamiento y quizás podemos orar, ¿no? por las personas, si algo de lo que hemos hablado ahora te ha tocado, ¿no? En cuanto a quizás especialmente en cuanto a la relación de matrimonio, de pareja, podemos orar, ¿no? y buscar la forma, ¿no? de corregir nuestra situación, de poder vivir esta vida santa que Dios quiere para nosotros. También si has sufrido, ¿no? por falta de fidelidad de una pareja, o porque sus padres se separaron, también por eso podemos orar, ¿no?